El cofre de las palabras se une al resto de la parrilla de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en la Semana Cultural de Carnaval con el lema Somos Cultura.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa.
En esta ocasión, el cofre de las palabras sacará de su interior un mini reportaje con fechas de diferentes años de la historia, con mayúsculas, y los documentos sonoros de personajes y sucesos que en él aparecerán. Así que comenzamos. Año 1912. Antonio Machado. Por tierras de España, campos de Castilla. Un audio con la voz de Tomás Galindo.
El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños trashumantes que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos, recelosos, movibles, y trazadas cual arco de ballesta en el semblante enjuto de pómulos salientes, las cejas muy pobladas.
Antonio Machado, poeta y prosista español, perteneciente al movimiento literario conocido como Generación del 98.
Este poema está extraído de la segunda etapa de la trayectoria de Antonio Machado, llamado Campos de Castilla, que se publica por primera vez antes de la muerte de Leonor, su esposa y musa.
Desde la primera línea de Por tierras de España, nos expone la naturaleza destructiva del campesino castellano que entra en escena incendiando pinares, acción exterminadora donde las haya, de lo cual obtiene un despojo de manera violenta. Estamos en el año 1989. Se produce la caída del muro de Berlín. Ofrecemos un audio con la voz de Ronald Reagan.
Gorbachev, tear down this wall.
El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ha pronunciado esta frase que hizo historia: Tear down this wall, derribe este muro, convirtiéndose en una famosa cita y desafío dirigida al exsecretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, para que derribase el muro de Berlín.
El muro de la vergüenza. La noche del 12 de agosto de 1961, Rusia decide levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente, se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra.
En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, un foso, una alambrada y una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas, acompañadas por perros las 24 horas del día. El resto estaba protegido por vallas.
Entre el 61 y el 89, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas en febrero, el 5 de 1989. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se hizo oficial la reunificación de Alemania.
Vamos al año 1992. Rigoberta Menchú obtiene el Premio Nobel de la Paz. También les ofrecemos un audio con la voz de Rigoberta Menchú.
Tuve dos reacciones. Uno fue que hubiera querido ver a papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. En fin, yo pienso que los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de existencia. Bueno, desde que salí hace 10 años, nunca deshice la maleta, siempre pensamos que la historia de exilio iban a ser pocos años. Poco a poco fue alargando y hoy aquí estamos, todavía con un trecho importante que caminar para la...
Rigoberta Menchú, activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de los indígenas fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con la que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado.
Uno de sus hermanos, con solo 16 años, fue víctima de los terratenientes, que empleaban escuadrones a sueldo para arrebatar las tierras a los indígenas. Su padre, Vicente Menchú, murió con un grupo de 38 campesinos que se encerraron en la Embajada de España en un acto de protesta, cuando la policía incendió el local quemando vivos a los que estaban en su interior. Corría el año 1980. Pocos meses después, su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares.
Para escapar a la represión se exilió a México, donde en 1983 se publicó su autobiografía titulada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.
Rigoberta Menchú recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias, pero fue detenida en el mismo aeropuerto y obligada a abandonar el país.
Con la dotación económica del premio, Rigoberta Menchú abrió primero en México y luego en Guatemala la fundación que lleva su nombre. Thank you.
La Revolución Industrial, año 1760-1840. Audio, máquinas trabajando. La Revolución Industrial tuvo lugar en Gran Bretaña. Llamamos Revolución Industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y en la artesanía para depender de la industria.
La máquina de vapor está considerada como el motor inicial de la Revolución Industrial. Aparecen las máquinas de hilar y tejer, que consiguen aumentar rápidamente la producción con poco personal. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que, junto con otros inventos, harán crecer el papel de la industria y el comercio.
Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el consiguiente éxodo en zonas rurales. Los cambios culturales se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias.
En principio, la Revolución Industrial produjo un cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad inglesa y más tarde del resto de las sociedades europeas, creando un nuevo modelo de vida. La Revolución Industrial en España fue mucho más tardía que en el resto de Europa. España seguía inmersa en un mundo rural en el que los cambios fueron mínimos. Las malas comunicaciones, tanto interiores con Europa, acentuaron el retraso.
Severo Ochoa, año 1959. Audio y voz de Severo Ochoa.
Una millonésima parte de un milímetro, que es una cosa extremadamente pequeña, ¿no? Que no la ve usted al microscopio ordinario. Usted me preguntará cómo la ve usted, así si usted la ve en el microscopio electrónico, la ve usted hoy día. De modo que usted ve el mensaje genético, hoy día lo ve en el microscopio electrónico.
¿Sin microscopio electrónico este descubrimiento hubiera sido imposible?
No, el descubrimiento se hizo sin microscopio hizo electrónico. Lo que pasa es que hoy lo vemos. Ajá. Pero se hizo antes de poder verlo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ese código pues, es un mensaje o una serie de instrucciones. Es como, ¿cómo se dice blueprint en español? El plano. Es como un plano, ¿no?
Un plano, sí.
Bueno,
ahora, una maqueta, un plano.
Bueno, ahora, ese plano, después, para hacer algo con ese plano, pues hay que traducirlo, transcribirlo, como usted quiera.
Severo Ochoa fue bioquímico y biólogo molecular hispanoamericano, que fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o medicina por descubrir una enzima que permite la síntesis del ARN.
Nació en 1905, estudió medicina en la Universidad de Madrid. A lo largo de su larga carrera en investigación científica, Ochoa exploró numerosas cuestiones bioquímicas.
Es más famoso por sus experimentos relacionados con el ARN. En los años 50, Ochoa fue capaz de crear ARN, importante en la producción de proteínas y en la transferencia de información genética.
Este descubrimiento permitió a Ochoa crear un virus en un tubo de ensayo, abriendo la puerta a una mayor investigación médica y genética.
La guerra de Vietnam, 1964, audio de la película Platoon. En esta escena, un soldado norteamericano intenta por todos los medios hacer callar a una pequeña de unos 6 años, que llora desconsoladamente la muerte de su madre, tumbada a los pies de su marido. Como no consigue hacerle callar, coloca su arma en la sien de la pequeña, para obligar a su padre para que convenza a la niña que debe dejar de llorar.
A inicios de 1964, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes.
Un año después, en el 65, el comunicado del primer bombardeo estadounidense en Vietnam del Norte, el 7 de febrero, generó pequeñas protestas en las principales ciudades del país.
En 1965, un 6 de marzo, Alice Herz se quemó a sí misma en Detroit a los 82 años, cansada de manifestarse, protestar y escribir cartas contra la guerra. Murió de sus heridas 10 días más tarde. Alice fue la primera de las 8 activistas que se inmolaron en los Estados Unidos para protestar contra la intervención en Vietnam.
Quizá el más famoso de los 8 fue el de Norman Morrison, un cuáquero de Baltimore, de 31 años, que el 2 de noviembre del 65 se inmoló frente al Pentágono. Antes de hacerlo, sostuvo en brazos durante unos segundos a su hija Emily, de 1 año. En Vietnam del Norte bautizaron calles con su nombre y escribieron poemas en su memoria.
En 1965, el 17 de abril, la primera gran manifestación nacional se organizó por los estudiantes con una marcha en Washington frente a la Casa Blanca y el Capitolio. Fue la mayor demostración contra la guerra hasta entonces.
En 1969, más de 500,000 de personas acudieron a Washington a la manifestación antibelicista más grande de la historia de ese país. Intentaron rodear el Pentágono para bombardearlo con flores, pero ante la oposición de la policía militar, los manifestantes terminan por colocar muchas de ellas en los cañones de los fusiles.
Más de 58,000 soldados estadounidenses y unos 250,000 survietnamitas fallecieron en la guerra. En Vietnam del Norte murieron alrededor de 1,000,000 de tropas, integrantes de esas tropas, claro. La cantidad de muertes entre los civiles en ambas partes del país entre 1954 y 1975 se estima en 2,000,000. Otros países que mandaron sus tropas para ayudar a Estados Unidos también perdieron a sus ciudadanos. La guerra se cobró la vida de unos 5,000 surcoreanos, así como de cientos de australianos y tailandeses.
Unos 3,000,000 de vietnamitas, tanto adultos como niños, sufren hoy escalofriantes enfermedades genéticas causadas por herbicidas y defoliante. Sin embargo, Estados Unidos nunca llegó a conceder ninguna compensación a las numerosas víctimas vietnamitas por sus terribles acciones.
Existe una canción que se convirtió en un icono de referencia para cantarla cada vez que el pueblo norteamericano salía a la calle para protestar por esta guerra, sin sentido y muy cruenta. Toda la letra de esta canción es una pregunta: ¿a dónde se han ido las flores? Ya que tiempo había pasado, cortadas por los jóvenes. Llegados a este punto, en este programa especial de la Semana Cultural, hacemos una pausa musical y continuamos.
¿Dónde están las flores que aquí nacieron? ¿Dónde están las flores? ¿Quién las cortó? Fueron las muchachas que las cogieron. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están las muchachas? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están las muchachas? ¿Qué les pasó? Fueron los muchachos que las llevaron. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los muchachos? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? Los hicieron soldados, fueron a la guerra. ¿Qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los soldados? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los soldados? ¿Qué les pasó? Duermen el sueño eterno. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Y las tumbas dónde están? Desaparecieron. ¿Y las tumbas dónde están? Ya no se ven, las cubrieron de flores que aquí nacieron. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar?
Continuamos aquí nuestro programa, esta vez con Nancy Wicher Langor, vizcondesa de Astor, año 1919. Escuchamos un audio con la voz de Nancy Wicher.
Truthfully say, with my hand on my heart, not my tongue in my cheek, as I know that most of you think politicians talk, but with their tongues in their cheek, but literally with my hand on my heart, that the more I see of public life, the more I appreciate home life. But then, you see, I'm one of those fortunate women. I both have a home and appreciate it.
Nancy Wicher nace el 19 de mayo de 1879 en Danville, Estados Unidos. Ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico por el Partido Conservador durante 25 años.
Fue la primera mujer que ejercía un cargo de este tipo en Inglaterra y su paso por la Cámara no dejó indiferente a nadie. De su primer matrimonio le queda el recuerdo de un divorcio y de un hijo, del que consigue su custodia. Después se trasladaría a Inglaterra, donde en 1906 se casaría con el hijo de un vizconde de nombre Waldorf Astor, de origen también norteamericano.
Nancy aprovecharía un acontecimiento, la renuncia de su marido del escaño por Plymouth Sutton, puesto que al erigirse en vizconde se convertía automáticamente en miembro de la Cámara de los Lores por su nuevo título nobiliario.
Fue entonces cuando Nancy se planteó seriamente ocupar el lugar de su marido en la Cámara de los Comunes, escaño que ocupó el 1 de diciembre de 1919, destacando en su papel como parlamentaria, más por lo que dijo que por lo que hizo.
Negarse a una ley del divorcio, a pesar de haberse divorciado ella misma en los Estados Unidos, no defender evidentemente a las sufragistas y no tener inconveniente en verbalizar opiniones crueles que le granjearon más de un enemigo dentro y fuera del Parlamento.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, realizó cierto comentario que la posicionaron demasiado cerca de las ideas antisemitas y de los defensores del nazismo en Inglaterra. La detención de su hijo acusado de homosexual y alcohólico y su visita junto a George Bernard Shaw a la Rusia comunista le complicaron la vida.
Los miembros de su partido, los Tories, empezaron a ver en los giros extravagantes de su parlamentaria elementos más que incómodos para su imagen, que al final la obligaron a abandonar su escaño con el beneplácito de su esposo. Fallece en 1964. Su esposo había muerto 12 años antes, en 1952, acompañada con la única presencia de una de sus hijas, con el recuerdo de los pocos que la apoyaron y que ya habían muerto. Entonces, el programa dedicado, amigos oyentes, a la Semana Cultural aquí en la Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Seguimos con el fenómeno de la Beatlemanía. Escuchamos un audio con la voz de los famosos Beatles.
Yeah, anyway, that's the answer to the question. Yeah.
It's very nice to be in Ireland, though.
Both bits.
Have you been in any way flattered by the hysterical reaction of teenagers?
Yeah, yeah, very flattered.
It's been great. It was marvellous last night. And we hope it'll be as good tonight.
You were very satisfied with the
performance. Yeah, it was great.
It was marvellous. The people are wonderful, you know. They go mad.
Loved that audience.
And six cars were arrested.
We were left in the dressing room, you know, when it all happened at the time. So I said to Paul, you know, what's happening? I love that.
Well, boys, could I introduce you to my barber?
Yeah.
Oh, no, that's
right. Kill us with a gag. Do you know you look like Matt Munro?
El fenómeno conocido como Beatlemanía se originó en el Reino Unido, tierra natal de los Beatles, cuando la banda alcanzó una enorme popularidad a finales de 1962.
El 1 de noviembre de 1963, la banda, al regresar de una gira sueca de 5 días, fue recibida en el aeropuerto de Heathrow por miles de fans gritando, 50 periodistas y fotógrafos y un equipo de televisión de la BBC. Las salvajes escenas en el aeropuerto causaron que el primer ministro británico se retrasara, ya que su coche estaba siendo obstaculizado por la multitud.
Mientras tanto, la por aquel entonces Miss Mundo que pasaba por el mismo aeropuerto fue completamente ignorada por periodistas y por el público. Cuando al presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan le contaron sobre lo ocurrido en el aeropuerto de Heathrow, preguntó, ¿quién diablos son los Beatles?
La noche del concierto de apertura de la gira de Chesterham, el volumen de los gritos de la multitud de fans era tan grande que el equipo de amplificación de los Beatles resultaba insuficiente, de tal manera que los miembros del grupo no pudieron escuchar ningún sonido de ellos mismos.
La gira produjo la misma reacción que las otras tres que se habían realizado anteriormente, con una ferviente y desenfrenada respuesta de los fans que estaban en todos los lados donde fuera la banda. La policía intentó controlar a la multitud empleando mangueras de alta presión de agua y la seguridad de la policía se convirtió en un asunto de interés nacional. lo que provocó polémicas en el Parlamento sobre los miles de agentes de policía que ponían en riesgo su vida para proteger a los Beatles.
Durante un receso en la gira, cantaron ante la reina en el Royal Variety Performance el 4 de noviembre, compartiendo escenario con Marlene Dietrich y Marie Chevalier. Harrison dijo en ese momento: "No quiero parecer desagradecido, pero ¿por qué los Beatles están en el mismo escenario que un montón de grandes del mundo del espectáculo? Solo somos cuatro personas normales que han tenido un par de grabaciones exitosas". ...1962... película Matar a un ruiseñor, audio de dicha película.
De todos modos, me encargo de la defensa de un negro. Tom Robinson, scout. Aún eres demasiado pequeña para llegar a comprender ciertas cosas. La verdad es que se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre.
Si no deberías defenderle, entonces ¿por qué lo haces?
Entre varias razones. Porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti y a Jem qué es lo que debéis hacer. Scout. Oirás en la escuela muchas murmuraciones sobre este asunto. Pero quiero que ahora me prometas una cosa. Que no volverás a pelearte a causa de ello, a pesar de que digan lo que digan.
Te lo prometo.
Los hijos de un abogado sureño afrontan prejuicios raciales cuando su padre defiende a un hombre negro inocente acusado de haber violado a una mujer blanca.
No solo destaca por una realización sobresaliente y unas interpretaciones magistrales, sino por atrapar desde el comienzo con la capacidad de llevar al espectador a un mundo puramente cinematográfico y al mismo tiempo tan real como la vida misma. Por sus valores puramente humanos, podría servir como objeto de estudio en cualquier escuela.
El enfoque de los niños ante las incomprensibles actitudes de los adultos es el tema principal de esta película, basada en uno de los libros más leídos del siglo XX y ganador del premio Pulitzer, del escritor Harper Lee, que explora los conflictos raciales en el sur de Estados Unidos durante la época de la segregación.
El Atticus Finch, encarnado por Gregory Peck, ha sido elegido en numerosas ocasiones como el más grande héroe de ficción del cine estadounidense. Nuestro siguiente personaje será el famosísimo Wolfgang Amadeus Mozart. Tenemos un audio de una escena de la película del mismo nombre.
Al fin, qué inmensa dicha, dilecto extraordinario.
Conozco vuestra obra, señores. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra.
Oh, ¿sí? ¿Sobre cuál?
Mio caro Adone.
Oh, ¿me abrumáis?
Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho.
Él os ha devuelto el cumplido. Herr Salieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos.
¿De veras? Ah, gracias, señores, sono commosso.
Bueno, a lo nuestro.
Esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza.
¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez?
Sí, Creo que sí, señor. Sí. Demostradlo.
Wolfgang Amadeus Mozart, compositor y pianista austríaco del siglo XVIII, nace un 27 de enero de 1756 y muere el 5 de diciembre de 1791, conocido principalmente por su prodigioso y temprano talento para la música.
Probablemente es el más conocido compositor de la historia. No solamente es popular por los estímulos que su música tiene en el desarrollo cognitivo de los bebés, no, no. Mozart es considerado el genio musical más talentoso de la historia musical y quizá el genio más reconocible de la historia en general. En su repertorio destacan 41 sinfonías, 27 conciertos de piano, 23 óperas, 18 sonatas de violín y el doble para cello.
La calidad de sus melodías simplemente no tiene comparación. Escribía partituras de orquestas enteras, sin necesidad de realizar correcciones de ningún tipo. Sus borradores eran su versión final de la obra. Un genio compositor de música clásica sin precedentes en la historia. Estamos en el año 1928, El árbol de la vida de Carl Goese. Tenemos la voz del doctor Bruce Fouque.
I'm Bruce Fouque from the University of Illinois in Urbana-Champaign. So when we look at the historical development of the philosophy of science and evolutionary biology, there are some fundamental, very large names, very well-known names of people that you do know, people like Socrates, people like Darwin. These are household names. They occur in all aspects of our society, and they're recognized as being pioneers and people who fundamentally set the standard.
Carl Woese fue un reconocido microbiólogo estadounidense cuyos trabajos revolucionaron la comprensión del mundo microbiano, así como la manera de percibir las relaciones de toda la vida en la Tierra.
En una época en la que los científicos clasificaban a los microbios basándose en su forma, él inventó una manera de adivinar las relaciones entre ellos comparando sus genes.
Su método esclareció la existencia de un reino de vida no reconocido previamente, las arqueas microscópicas. Los científicos han usado sus técnicas para catalogar la mezcla de microbios que viven en nuestros cuerpos y que influyen en nuestra salud, así como para determinar las relaciones evolutivas de los organismos grandes y pequeños.
Gracias a vos, al árbol de la vida se le añadió un tercer gran tronco, más ramas sólidas y nuevas ramitas. Falleció en 2012 en Urban, Illinois, Estados Unidos, después de unas complicaciones del cáncer de páncreas que padecía. Merecedor del Nobel, nunca lo recogerá porque no se da a título póstumo.
Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú?
Pues amigos oyentes, el último audio que escuchábamos era el de la voz de la mexicana Salma Hayek hablándonos sobre la naturaleza. Y hasta aquí llegó el cofre de las palabras en esta semana cultural de carnaval con el lema Somos Cultura.
Fuentes dan paso a otro programa de la parrilla de Radio Colores, en este especial de la Semana Cultural.
Así que amigos oyentes, gracias por la atención que nos prestaron.